mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, así como también a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Estamos además en www.radio.udg.mx, diagonal Colotlán, también transmitiendo a través de Facebook Live, y también estamos en la página de XHUGC UDG Colotlán, así como también a través de la página de Texolotl. Estamos además en la red social Twitter como arroba Texolotl. Y bueno, pues ya decíamos en Facebook, también en Texolotl, Texolotl. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un programa dedicado a un tema que también es de suma importancia, ya que pues todos tenemos de alguna forma relación con los medicamentos. Posiblemente estamos en un tratamiento continuo con algún fármaco, y hoy vamos a hablar sobre la interacción fármaco-nutriente que existe en el consumo, en la interacción que se tiene tanto en los tratamientos farmacológicos como la parte de la nutrición. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada vía telefónica desde la ciudad de Guadalajara. Vamos a escuchar esta primer cápsula que nos prepara nuestro amigo y productor, el maestro Andrés Luna del Real, que se llama Enfermedades Metabólicas, y enseguida regresamos para ya tener a nuestra invitada telefónica esta tarde aquí en Texolotl.
El metabolismo es el proceso que usa el organismo para obtener o producir energía por medio de los alimentos que ingiere. La comida está formada por proteínas, hidratos de carbono y grasas. Las sustancias químicas del sistema digestivo descomponen las partes de los alimentos en azúcar y ácidos, el combustible del cuerpo. El organismo puede utilizar esta energía de inmediato o almacenarla en tejidos corporales como el hígado, los músculos y la grasa corporal. Un trastorno metabólico ocurre cuando hay reacciones químicas anormales en el cuerpo que interrumpen este proceso. Cuando esto pasa, es posible que tenga demasiadas o muy pocas sustancias que el cuerpo necesita para mantenerse saludable. Existen diferentes grupos de trastornos. Algunos afectan la descomposición de los aminoácidos, los hidratos de carbono o los lípidos. En otro grupo están las enfermedades mitocondriales, que afectan la parte de las células que producen la energía. Usted puede desarrollar un trastorno metabólico si algún órgano, como el hígado o el páncreas, se enferman o no funcionan normalmente. La diabetes es un ejemplo de trastorno metabólico. Elaborado con información de la página electrónica medlineplus.gov.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en producción y voz de Andrés Luna del Real, nuestro productor. Y bueno, pues ya tenemos en la línea a nuestra invitada en esta tarde. El tema que vamos a abordar, lo comentábamos antes de la cápsula, interacción fármaco-nutriente. Y bueno, vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Laura Yareni Zúñiga, es doctora en farmacología por la Universidad de Guadalajara, por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. También maestrada en farmacología por el mismo centro universitario, licenciada en nutrición también por el mismo centro universitario, educadora en diabetes, también es miembro de la Sociedad Jalisciense de Endocrinología y Nutrición, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel C, es profesor investigador del Centro Universitario de Tonalá, también de esta casa de estudios, y jefa de enseñanza y capacitación e investigación del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, autora y coautora de publicaciones, artículos científicos, asesores de tesis de pregrado y posgrado. Además, pues una excelente persona y gran amiga. Yareni, pues muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo pues por compartirnos tu conocimiento en este tema tan interesante que es la interacción fármaco-nutriente. Y bueno, pues como a cada invitado les pedimos que nos explique un poco sobre el tema a grandes rasgos. En este caso, pues puede ser algo que mucha gente que nos está escuchando a lo mejor no tiene como la dimensión de lo que se trata esta interacción fármaco-nutriente en enfermedades metabólicas. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con todos tus radioescuchas. Pues bueno, este es un tema que podría pensarse que es relativamente joven en relación a la investigación, ya que son pocos los libros con los que se pudiera contar para consultarlo de primera instancia. Sin embargo, dentro de pues este crecimiento oportuno que ha tenido la licenciatura en nutrición y su ubicación dentro de los profesionales de la salud, abre también las pautas para ampliar un poquito más en relación a estas interacciones. Y bien, como todos sabemos, cualquier enfermedad, ya sea para prevenir o tratar, controlar, o mejor dicho, retrasar las complicaciones, pues más en el caso de las enfermedades crónico-degenerativas, como el caso de diabetes, mellitus, obesidad, hipertensión, dislipidemia, pues es importante la prevención, ¿no? Y pues a la par de esto, estas complicaciones no se presentan solas, generalmente van acompañadas por más de una alteración metabólica, es decir, la persona con diabetes generalmente tiene también hipertensión o tiene por ahí los triglicéridos elevados, ¿no? Y esto que trae como consecuencia que tenga más de una intervención farmacológica, y esto es pues que puede ser más de un medicamento. Y bien, pues más de un medicamento implica que cada medicamento puede tener más de un principio activo. Y de esta manera, pues aumentamos los riesgos de interacciones propiamente, principalmente fármaco-fármaco, ¿no? Que este sería como lo más estudiado que hay ahorita en relación a estas interacciones. Y esto porque, pues propiamente para cuando se lanza como tal un nuevo medicamento, pues se hacen estos estudios previos para saber si tienen o no interacciones con otra terapia farmacológica que suele combinarse, ¿verdad?, en este tipo de pacientitos. Entonces, ¿dónde entra la nutrición aquí? Pues bueno, que toda intervención terapéutica va a llevar terapia farmacológica, terapia nutricional y por consiguiente cambios en el estilo de vida. Estamos más que de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde propiamente es donde se ha explorado un poquito más este tipo de interacciones? Entendiéndolas como aquellas interacciones que van a afectar ya sea la acción del fármaco o la biodisponibilidad del nutrimento que pues que surge a partir del alimento que consumimos, ¿no? De nuestra dieta diaria. Entonces, estas interacciones que se presenten ya sea porque afecta al fármaco, ¿sí? O que el alimento, propiamente dicho, el nutrimento, se vea afectado por la presencia del fármaco. Entonces, estas interacciones pues pueden afectar ya sea en magnitud o duración del efecto terapéutico que pueda tener este fármaco, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, muchas veces no necesariamente tiene que ser una administración concomitante, es decir, que se tome la leche y la pastilla, ¿no? Generalmente la principal vía de administración pues es oral, ¿verdad? La preferimos, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quiere inyección o pastilla? ¿Qué dices? No, pastilla. Okay, bueno, pues en esto las vías de administración son alrededor de 112 vías de administración, consideradas como tal. Entonces, son un mundo, ¿verdad? Y la única, bueno, que tiene todavía mucho mayor riesgo de interacción es la vía oral. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, claro.
Y esto es porque pues comparten vías metabólicas, al final de cuentas, la administración del alimento, si es vía oral principalmente, comentamos en pacientes que son ambulatorios, como en el caso de las enfermedades que acabo de comentar. Pero bueno, por ejemplo, en terapia intensiva no hay una administración de los alimentos vía oral, por ejemplo, ahí se utilizan otras vías de administración, ¿verdad? Parenteral, por ejemplo, o alguna sonda nasogástrica, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es necesario que se contemple cuál va a ser la vía de administración para evaluar el riesgo de estas interacciones. Y pues básicamente estas interacciones, como comentaba, podrían afectar ya sea la disponibilidad del fármaco o del nutrimento, o bien, en el caso de la interacción alimento-fármaco, el efecto terapéutico del fármaco. Entonces, creo que estos serían los dos puntos más importantes. No sé si queda por ahí alguna duda.
Muy bien, sí. Muy importante, acabas de compartirnos, sobre todo esta parte de lo que sucede, ¿no? Regularmente, cuando alguien asiste al servicio médico, que sale con sus cajitas de fármacos, pues no hay algunas recomendaciones como muy explícitas sobre la reacción que pudiera haber entre estos mismos fármacos, ¿no? En algunos casos se menciona, pues, los tiempos, ¿no? La forma de administrar, pero sin duda, el impacto del fármaco ya en la salud del paciente, pues también por lo que nos comentas tiene que ver mucho sobre este campo, ¿no? Este campo de la interacción de estos de esas sustancias que existen en los fármacos y lo que pudiera pasar con la alimentación, ¿no? Porque a veces se toman muy poco en cuenta esto, ¿no? Y ahora que lo comentas, pues es muy amplio, es un campo que tenemos que conocer, que tenemos tanto como profesionales de la salud como las personas que pues de alguna forma son usuarios de los servicios y que pues padecen de alguna enfermedad como las que comentas, ¿no?
Y básicamente aquí la cuestión es que igual y muchos de estos cambios son imperceptibles, ¿no? Entonces no hay manera de comprobarlo a menos que se sometan a unos estudios, ¿no? Como para saber cuáles son las concentraciones del principio activo, pues si está o no teniendo algún efecto, ¿no? A lo mejor con la presión no tendríamos problema en saberlo, ¿no? Claro. Pues está tomándose su tratamiento antihipertensivo, sí, le checamos la presión y está controlado, ¿no? La situación es cuando, por ejemplo, estamos hablando de que, bueno, estoy tomándome ya mi hipolipemiante, pero yo no me voy a estar yendo a hacer pruebas de laboratorio cada 8 días para ver si mi colesterol y mis triglicéridos están disminuyendo, ¿no? Creo que esa es como la sensibilidad que, bueno, no siempre se puede percibir. Pero también hay otros factores que tenemos que considerar, por ejemplo, los efectos adversos que pueden causar los fármacos, ¿no? Entonces, esos también están relacionados con nutrición. De alguna manera, si el tratamiento farmacológico está afectando el nivel de apetito, ¿verdad? Uh-huh. La frecuencia con la que va a orinar, si le causa náuseas, estreñimiento, pues todos estos efectos secundarios propios del tratamiento farmacológico, pues tienen relación con la nutrición. Entonces, de alguna manera, indirectamente, están modificando el estado nutricional del paciente. Y también, pues, son variables que tenemos que contemplar tanto el paciente como automonitoreo para que cuando tenga su consulta pueda hacer referencia de los cambios que ha sentido a partir de la intervención farmacológica. Y algo muy importante en este aspecto es precisamente ese automonitoreo, porque nadie más que nosotros va a saber qué pasó antes y después de tomarme la pastillita, ¿verdad? O sea, ¿qué cambios presenté? Entonces, generalmente, nos dan nuestra receta médica, la surtimos, la tomamos como nos la dicen, y pues como ya me estoy sintiendo mejor, igual y suspendo el tratamiento, o ya no vuelvo a mi cita de seguimiento, pero no reporto qué fue lo que pasó. Y es ahí donde se pierde mucha información interesante, pues para poder ir capturando de alguna manera, llevando un registro de qué es lo que se reporta cuando se lleva una terapia farmacológica. Y más en el caso, como insisto, pues son enfermedades crónico-degenerativas que básicamente es controlar o retardar las complicaciones de estas, ¿no? De cualquiera de ellas. Uh-huh. Y entonces, bueno, estos son algunos aspectos. Y por otro lado, también considerar la inclusión de medicina herbolaria, ya que pues desde siempre ha sido una alternativa de tratamiento, ¿no? Desde la antigüedad.
Claro.
Y definitivamente, pues también la medicina basada en evidencias ha abordado este tipo de terapias porque pues sabemos que es muy fácil adquirirlos, ¿no? Ya sea en pastilla, en cápsula o bien en su presentación natural, la hojita, la semillita. Uh-huh. Y entonces la incorporamos a nuestra terapia. Entonces ya no solo estamos hablando de nuestro tratamiento farmacológico, ya definido, ¿sí? Que sabemos de qué laboratorio es, qué principio activo es, cómo funciona. Sino además estoy agregando una terapia alternativa. Llámese aloe vera, X, Y, Z, cualquier otra plantita que nosotros estemos tomando. Uh-huh. Entonces estamos aumentando el riesgo de una interacción, ¿no? Y ahí sí, ya no existe ese estudio previo de la combinación, ¿verdad? Como había comentado anteriormente, claro, de que cuando hay una terapia triple, una terapia dual, pues se hacen esos estudios también para ver la compatibilidad, por llamarlo de alguna manera. Y en este caso, pues no existe nada de eso, ¿no? Que nos pueda asegurar, dice, si no se siente mal, dice, alguna vez por ahí escuché que dice, no, pues el paciente no refiere que esté mal y que esté controlado, que no suspenda. Pero se siente mal, entonces ya no podemos saber si fue un efecto adverso del medicamento o fue porque incluyó este otro suplemento alimenticio o remedio herbolario. Entonces, importante por ahí mucho ojo antes de consumir, untarse, tomar algún tipo de este tipo de remedios que puedan existir, pues considerar este riesgo también de interacción.
Que luego al final es el que mencionan, ¿verdad? Que a lo mejor lo controló, ¿no? Sin menospreciando pues el efecto de los fármacos o de la terapia que está llevando, relaciona el paciente a veces la hierbita o el tecito que se tomó, que fue el que lo controló, ¿verdad? Que es que es muy a menudo sucede
así
eso. Yaren, vamos a hacer un corte de estación para seguir hablando sobre este tema tan interesante que es la interacción farmaconutriente. Y bueno, después de este corte de estación, continuamos con nuestra invitada telefónica.
Hasta luego.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Una de las funciones del nutriólogo es definir la dieta más adecuada para cada individuo, teniendo en cuenta tanto sus hábitos alimenticios como su estilo de vida, su estado fisiológico y de desarrollo, las enfermedades que padece, así como el tratamiento que recibe, sea o no farmacológico. Desde los inicios de la farmacología moderna, se conoce que en ocasiones los fármacos no se comportan de igual forma cuando se administran por separado o de forma combinada, y asimismo, la ingesta de alimentos también puede influir en su efecto. Existe toda una serie de fenómenos que explican estas variaciones y que se han denominado clásicamente como interacciones farmacológicas. Por interacción farmacológica se entiende el proceso por el cual se produce la modificación del efecto de un determinado fármaco causado por la presencia de sustancias que son administradas de forma simultánea al paciente. Tal interacción puede suponer un problema clínico, tanto si produce un incremento en el efecto del fármaco como si se produce una disminución de sus efectos. En la mayoría de las ocasiones, las interacciones farmacológicas se producen debido a una menor o mayor exposición del paciente al fármaco. Por ejemplo, un determinado componente químico, ya sea un fármaco concreto, un componente de la dieta o bien una sustancia a la que el paciente pueda estar expuesto de manera habitual, puede inhibir una enzima que se encarga de metabolizar un fármaco determinado. En ese caso, la presencia del fármaco en el organismo se incrementa y como consecuencia también lo hacen sus efectos. Elaborado con información del libro Farmacología y Nutrición de Concepción Mastrés Millares y Marius Durán Ortolá.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Escuchamos esta cápsula que nos preparó el maestro Andrés Luna del Real sobre las interacciones farmacológicas. Y bueno, queremos mandar saludos aquí a las personas que están conectadas a través de Facebook Live, a Verónica Muñoz, a Mari Ortiz Ávila, al profe Agustín Soto Quiroz, le mandamos un saludo, ahí nos manda a saludar, miembro de la selección jalisciense de cachibol, un abrazo también para el maestro Salvador Pérez Navarro, a Felipe Velázquez, perdón, Luis Ávila, Brenda Viri Sandoval, Verónica Verastegui, Ildelisa Herrera Gutiérrez, Manuel Navarro, Jaime Ávila, Santos López del Real, Fermina Robles, Diego León y Ramón Pérez. Bueno, continuamos con nuestra invitada. Tenemos esta tarde a la doctora Laura Yareni Zúñiga. Ella nos está hablando sobre la interacción farmaconutriente en enfermedades metabólicas. Y bueno, nos quedamos en el primer bloque, nos platicaba un poco sobre este fenómeno que existe entre los fármacos, entre la terapia farmacológica y la nutricional. Y bueno, para aprovechar la cápsula que nos deja Andrés Luna del Real, pues nos gustaría, Yareni, que nos platicas un poquito más sobre estas interacciones que se llevan a cabo en el organismo con el fármaco y la alimentación, la nutrición.
Pues sí, muy interesante la cápsula y efectivamente muy 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 acertada en relación a la definición en pocas palabras de las interacciones farmacológicas. Uh-huh. Sabemos, a grosso modo lo estamos comentando aquí, pero de verdad es un tema muy muy profundo que de verdad es interesantísimo. A mí me apasiona bastante porque si no sabemos si de verdad nuestra terapia está teniendo el efecto que esperamos, ¿sí? De una manera no solamente clínica, que es lo que hablábamos de poder tomarme la presión, uh-huh, o de cada 3 meses checar cómo está mi colesterol y triglicéridos, porque de repente pues dicen, oh, no está funcionando, por ejemplo, la dosis de metformina, ¿no? Básica. Uh-huh. Y si son 500 miligramos. Si no, pues bueno, duplique la dosis, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que está sucediendo. Y hay un carácter también en el metabolismo de los fármacos, pues que es individual, ¿no? Porque cada uno somos diferentes. Y de esta diferencia, nuestra dieta es diferente. Entonces, es un factor agregado, ¿no? Para ese éxito de la terapia farmacológica. Entonces, es muy importante considerarlo, tanto el profesional de la salud como el paciente, siempre comunicar a su médico tratante, a su nutriólogo tratante, sobre qué está tomando aparte de lo que se le indicó, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Es decir, tiene la prescripción de este fármaco, pues se lo toma, no se lo toma, y cómo se lo toma, ¿verdad? Porque ¿sabe qué pasa? Que de repente dice, bueno, es que yo me tomo todas juntas, porque es que se me olvida. Y pues ya de una vez agarro la de la presión, la del azúcar y la de la grasa, y me la tomo con mi super licuado verde, con un litro de toronja, ¿no? Y nopal, apio, etcétera. Y entonces, la bomba, ¿no?, que estamos haciendo ahí. Y bueno, dentro de este jugo de que se hace su licuado verde, que es muy famoso porque además quema la grasa, ¿no? Claro, popularmente sí. Se conoce así. Pues bueno, es el jugo de toronja precisamente aquel que se ha estudiado más en relación a las alteraciones que puede tener en el metabolismo el fármaco, como se comentaba en la cápsula, porque causa la inhibición de una familia de enzimas que son el citocromo P450. Estas enzimas son las responsables del metabolismo del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que son las que ayudan a que el fármaco se pueda eliminar en el tiempo que corresponda. Entonces, si estas enzimas están inactivas, o sea, disminuyen su actividad, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que entonces el principio activo del fármaco va a estar circulando en sangre mucho más tiempo. Y se ha descrito que con tan solo 200 mililitros del jugo ya puede ser suficiente para inhibir en particular a una enzima que es de la misma familia, la CYP3A4, y está a nivel intestinal. Y generalmente, bueno, estos los fármacos que se han relacionado más o se han estudiado más con esta interacción son como la atorvastatina, lovastatina, simvastatina, ¿sí?, que estos son antagonistas de los canales del calcio. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, que no mezclemos, aunque sea muy nutritivo nuestro jugo verde, rico en fibra, vitamina C, pues ver con qué sí y con qué no podríamos. Y bueno, pues en este caso con el jugo de toronja o de pomelo, pues es el que menos sería el indicado porque es, interfiere con una familia de enzimas que son las que principalmente metabolizan la mayoría de los fármacos.
Mira, bastante interesante porque ahorita que lo comentas es algo muy muy común, ¿no? Las jugoterapias, pues sin ningún sustento, sin alguna dosis específica, ¿verdad? Y que bueno, contrapone, ahora que lo comentas, pues en gran medida la acción directa que tiene el fármaco. Y no sé hasta qué cierto punto, por ejemplo, lo decías al inicio que es algo que ya tiene tiempo que se estudia, ¿no?, la interacción de los fármacos entre los mismos fármacos y bueno, también los nutrimentos, pero qué tan importante sería, por ejemplo, que existieran una información más concreta, ¿no?, en relación a las indicaciones que traen, las recomendaciones que traen en las cajitas los medicamentos, ¿no?
Efectivamente, creo que llegas a un punto crucial porque de repente, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Intervención fármaco-nutrimento, o sea, al final esa es la terapia. Y estamos con la disyuntiva de las etiquetas nutricionales.
Claro.
Y creo que si lo traspolamos haciendo esta reflexión, efectivamente nos quedan a deber un poquito en las etiquetas de los medicamentos, por decirlo así, porque solo habla si acaso de, si duplica la dosis, pues consulte a su médico, ¿verdad?
Sí.
No administrarse mujeres embarazadas,
claro.
O sea, ciertas generalidades, pero vale la pena señalar en el caso, por ejemplo, de aquellos alimentos que dicen contiene fenilalanina, ¿no? Al LF.
Sí.
O esas observaciones para fármacos y que igual muchos de los fármacos son sin receta. Entonces, también eso aumenta el riesgo, ¿no? Estás contemplando el que se te prescribe. Hay que preguntar el que no se le prescribe, pero que se autorreceta, porque suele hacerlo. Generalmente, si nos duele la cabeza, nos sentimos mareados, cansados, cualquier otra molestia que se pueda tener, pues preguntamos, ¿no? a la mamá, al tío, a la vecina, llegas a la tienda y algo te van a dar. La situación es esta, ¿no? Que el medicamento, no solo con los antibióticos sería el problema, sino el correcto uso de los medicamentos. Y el único indicado, pues en este caso, para prescribirlo es el médico, ¿verdad? Entonces hay que seguir dando como esas pautas y no es cualquier cosa automedicarse, y menos si es recurrente, ¿no? El hecho de automedicarse y de combinar ya sea terapias naturales, uh-huh, ¿verdad?, con terapias farmacológicas o algún tipo de dieta. Por ejemplo, el más común son las dieta modificada en tiramina, ¿no? Y esa se descubrió a raíz de que generaban los pacientes que consumían quesos añejos, ¿sí?, que son ricos en tiramina, pues tenían crisis hipertensivas cuando tenían fármacos inhibidores de la monoaminooxidasa, que es un antidepresivo. Entonces, de ahí fue que se identificó que esa era una como de las principales, yo creo que es el detonante de que se llamara la atención que podrían ser importantes esas interacciones fármaco-nutrimento.
Uh-huh. Y bueno, ahora que lo comentas, ¿cuántas hay en relación a la cultura que nosotros llevamos, ¿no? Una cultura donde también cambiamos mucho la acidez por lo picante, por los vinagres, por todas esas cosas, lo que comentas tú, la utilización de jugos, de remedios y otras sustancias. Yanini, vamos a hacer otro corte de estación. Pasa volando el tiempo en la radio, y más cuando está muy interesante el tema. Y bueno, vamos a hacer este pequeño corte de estación para regresar platicando sobre este tema, que es interacción fármaco-nutriente, con la doctora en farmacología y nutrióloga también, Laura Yareni Zúñiga. Regresamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Las interacciones farmacológicas pueden constituir un problema de apreciable magnitud en algunos casos, y especialmente en geriatría, debido a que en general estos pacientes son tratados con varios medicamentos de forma simultánea y a que su ingesta dietética y estado de salud no suelen ser óptimos. Por ejemplo, y por lo que se refiere solo a las interacciones fármaco-fármaco, en un reciente estudio se ha cuantificado que la prevalencia de interacción en pacientes mayores de 50 años es superior a un 10% y que se duplica a los 70 años. Si tenemos en cuenta las interacciones entre componentes de la dieta y fármacos, y aunque es un tema poco estudiado, se estima que en personas mayores el riesgo de interacción entre fármacos y alimentos se hallaría entre 1 y 3 interacciones por paciente y mes, e involucraría especialmente trastornos gastrointestinales que afectarían la biodisponibilidad de los fármacos. Es evidente que se pueden identificar diferentes factores que predisponen a la aparición de interacciones farmacológicas de cualquier tipo. Entre algunos de ellos podemos citar la polimedicación. Lógicamente, cuanto mayor sea el número de fármacos que tome el paciente, mayor será la posibilidad de aparición de una interacción farmacológica. Se ha determinado que, en promedio, un paciente hospitalizado recibe tratamiento con más de 6 fármacos al mismo tiempo. Estado de salud. Cuanto más delicado sea el estado de salud, peor se tolerará una determinada interacción. Al igual que sucede con la polimedicación, el ingreso en hospitales o la edad avanzada se relacionan con un peor estado de salud, lo que puede predisponer a interacciones. Dieta poco variada. Una dieta rica y variada siempre minimizará el riesgo de aparición de interacciones entre fármacos y alimentos, y viceversa. Por ejemplo, existen casos de inducción de una mayor capacidad metabolizadora de fármacos en aquellos individuos que siguen dietas demasiado proteicas. elaborado con información del libro Farmacología en Nutrición de Concepción Mestres Miralles y Marius Durán Ortolá.
Bien, escuchamos una cápsula en voz de Andrés Luna del Real, factores de interacción farmacológica. Y bueno, queremos también mandar saludos a las personas que nos han dejado aquí las redes sociales. A Elizabeth Manson, a Violeta Moreno, Salín. Un saludo para Violeta Moreno. A Clio Chávez también, a Lizeth Fabiola Morelos, a Alberto Buenrostro, a Alan Ruiz, a Lupita. A Normedit Juárez Bañuelos, Rodolfo Lucano, Ale GM, a Xochitl Flores, a Vicky Ague, a Sonia Aro, Ramiro Moreno, a Luz Cisneros, a Guadalupe Elizabeth, a Lourdes Torres, Kichpan Castro Colel, a Brenda Holguín, a mi primo Ricardo Martínez, a Ara de la Cruz, Eugenia, mi hermano, Alejandro y Carlos también. Y Cindy Hernández, a Bertita Carrillo, también a Marujita Cordero, que nos escucha allá en Guadalajara, a Montserrat Acosta, aquí en Santa María de la Paz. Bien, continuando con el tema, con nuestra invitada esta tarde, la doctora Laura Yareñi Zúñiga, pues decíamos que pues hay una gran cantidad de interacciones que se pueden llevar a cabo, de acuerdo a cada una de las personas y de acuerdo a las situaciones que se estén viviendo.
Así es. Y bueno, retomando un poquito, que me gustaría como que tuviéramos un poquito la semblanza.
Claro.
Llevamos interacciones que se pueden presentar fármaco-fármaco, que son las más estudiadas. Fármaco-alimento, es decir, cuando el fármaco, la administración del fármaco, es decir, el principio activo, puede alterar el metabolismo de biodisponibilidad del nutrimento y que el alimento a su vez también pudiera afectar al fármaco, ¿sí? Y esto ya sea en su disponibilidad o bien en su efecto terapéutico, ¿no? Y también tenemos otro tipo de interacción, yo creo que esta sí va a ser mucho más familiar, que es la interacción entre el alimento y el alimento. Muchas veces no combines nopal con leche, sandía con leche, y principalmente porque nos pueden generar a lo mejor una inconformidad, ¿no?, gastrointestinal. Sí. Pero bueno, si nos vamos más allá, pues hay ciertas combinaciones de alimentos que son fuente de ciertas vitaminas o minerales que pues pueden modificar la disponibilidad de estos, ¿no? Por ejemplo, la vitamina C pues puede aumentar la absorción del hierro, ¿no? Y por eso dicen, no, frijolitos, ponle limón. Y con eso vas a aumentar la disponibilidad del hierro, ¿no?, de los frijoles. Y el ácido fítico que se encuentra en los cereales integrales y cualquier derivado de estos, legumbres, semillas o frutos secos, pues puede dificultar la absorción del hierro, ¿no? Y entonces, pues, ese es las combinaciones de cada día, es decir, que luego nuestros platillos básicos, que son frijolitos y mi tortillita con linaza, chía o cualquier otra combinación, nopal, toda la alta en fibra, pues bueno, va a tener ciertas interacciones, ¿no?, con el hierro también. Tal es el caso también de los oxalatos, esos que se van a encontrar principalmente en las verduras de hoja verde, como las espinacas y las acelgas, también pueden disminuir la absorción del hierro, ¿verdad? Y por otro lado, la vitamina D, pues aumenta la absorción del calcio. Entonces, hay algunas combinaciones de los alimentos que pueden o no favorecer la disponibilidad de uno u de otro vitamina o mineral, muy en particular, dependiendo del caso del que se esté hablando, ¿verdad? Y bueno, retomar que es relativamente joven la investigación en este campo. Fue en 1927 cuando recién se identificó que el aceite mineral podía disminuir la absorción del betacaroteno, por ejemplo, y a partir de entonces, para el 2013, empieza a aparecer en México, en el cuadro básico, ya especificaciones de interacciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene esto? 2013.
Pues poquito.
No, joven, ¿no? Relativamente joven. Entonces, poco a poco se han ido incluyendo, y como hay más factores que influyen en esto, por ejemplo, la edad, ¿verdad?, del paciente, si tiene alguna enfermedad renal, hepática. Entonces, de alguna manera, no es solamente propiamente el fármaco y el alimento en cuestión, sino el estado de salud del paciente. ¿Sí? Y entonces, si es las recomendaciones que se hagan o la evaluación del riesgo tendría que ser individualizado, ¿no? Como todo en una intervención, individualizarlo.
Muy bien, por ejemplo, esta situación que tú comentabas, pues, de la interacción fármaco-fármaco, fármaco-nutrimento, alimento con alimento, muchas veces carece de este sustento, ¿no? De este sustento, decíamos, bueno, por lo menos en lo que mencionas de la mezcla, del combinar ciertos alimentos, de a lo mejor de una construcción científica, ¿no? Detrás, pero sabemos que existe un efecto que lo hemos vivido, ¿no? Que nos ha causado algún accidente o alguna reacción. Con lo que existe, por ejemplo, en todos estos combinaciones que se hacen de forma empírica, ¿no? Porque combinan refresco con pastillas, que qué tal dosis, la mitad de una pastilla que con otra y que te va a causar cierto efecto, que te va a lo mejor a quitar el sueño, a dar más rendimiento, no sé. Todo esto, ¿cómo lo podemos nosotros, como usuarios, pues, como pacientes, determinar o conocer, pues, las implicaciones que pudiera tener, incluso, pues, hasta fatales, ¿no?
Así es. Bueno, en relación a esto, pues, las interacciones entre los alimentos y los fármacos se presentan constantemente. La diferencia es que, bueno, solo se van a considerar relevantes solo si estos predisponen a la falla del tratamiento o tienen eventos adversos. Y esa es la parte difícil de asociar con la interferencia del alimento, por lo que hablábamos de estos otros factores, ¿no? Uh-huh. Entonces, no quiere decir con esto que no sean importantes, claro está. Sin embargo, pues hace falta más estudios en este tipo de población. Pero pues no se necesita, digamos, con solo tener el riesgo, es decir, tener más de 5 fármacos, ¿sí? Y que pudieran ser estos más de un principio activo, más de 5 principios activos, pues ya aumentan también sus riesgos de las interacciones, ¿no? Entonces, creo que hay por ahí un artículo muy interesante que habla sobre la dieta maléfica o la dieta, así como haciendo referencia a que nuestra cultura alimentaria pues claro, incluye ingredientes que potencialmente favorecen estas interacciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, estos ingredientes pues también se les conocen por sus efectos terapéuticos. Por ejemplo, el ajo, ¿no? Uh-huh. Que no se haya tomado luego un dientito de ajo, ¿no? Que te ayuda para la circulación, ¿no? Entonces, en lo que es, en esta lista que se encontró de los alimentos o ingredientes que se suelen utilizar en la dieta, se identificó el porcentaje en el cual participan en interacciones negativas. Y figuraba en primer lugar la leche, el ajo, el café, el jengibre, el tocino, el vino tinto, ¿no? Con todos sus polifenoles,
sí.
El jugo de toronja, el té, la cerveza, bueno, la cerveza, el alcohol, ya sabemos que esa no, sí tiene interacciones, ¿verdad?
Claro.
El aguacate. Entonces, situaciones que vamos identificándolos, en qué medida, ahora sí que, en qué medida puede o no ser relevante, es decir, que afecte el efecto terapéutico del fármaco, pues ya ese sería otra cuestión. Sí, pero sí identificarlos, y insisto mucho en el sentido de individualizar estas recomendaciones, porque igual podríamos decir, no, pues el alcohol es una interacción. No tome alcohol, no es que yo no tome alcohol. Uh-huh. No tome vino, es que yo no tome vino. Entonces, nuestras indicaciones terapéuticas irán en razón de los riesgos que identifiquemos, ¿verdad? Para poder entonces ser puntuales en estas indicaciones.
Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer nuestro corte de estación. Decíamos hace rato que pasa el tiempo volando. Y bueno, vamos a a tener este pequeño corte para continuar y entrar a la parte final de este programa. Nuestra invitada nos va a invitar ahí a un par de eventos, de cursos, talleres, y bueno, pues para las personas que estén interesados, pues también que se pongan atentos. Regresamos después de este pequeño corte de estación.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues entramos a la parte final del programa con nuestra invitada esta tarde, la doctora Laura Yareni Zúñiga. Y bueno, Yareni, pues si nos tenías por ahí unas conclusiones que quieres compartirnos.
Sí, pues bueno, me gustaría compartir unas pequeñas conclusiones en relación al papel de los profesionales de salud que por ahí propone Vargas en relación precisamente a esta situación. Y pues que en particular el médico se encarga de conocer el riesgo y predecir los efectos adversos del fármaco y de sus combinaciones también con los alimentos. El nutriólogo pues va a tener la responsabilidad específica de suministrar al resto del equipo sanitario las pautas dietéticas recomendadas de acuerdo pues también a estos riesgos nutricionales que pudiera presentar cuando está bajo esta terapia. También el personal de enfermería, o el profesional de enfermería, debe conocer pues cuándo hay que administrarse los fármacos en relación a la ingesta de los alimentos. Y bueno, el farmacéutico, esa figura que de repente en la consulta privada no está muy presente, pero que en el hospital sí lo está, y es en donde están los pacientitos que más riesgos tienen de interacciones, pero tiene como misión instruir al paciente, asesorar al médico y elaborar las pautas de administración farmacológicas en relación con las pautas dietéticas, incluyendo también los suplementos nutricionales que pueda requerir. Y bueno, por su parte, el paciente también tiene su misión. En este caso es llevar un registro de los medicamentos que consume, el nombre, porque de repente no recuerdan el nombre y la pastillita azul, la verde, la amarilla. Entonces hay que tener una listita desde cuándo lo está consumiendo, cuál es la dosis que está consumiendo, es decir, cuántas pastillitas está tomando y cómo se siente, ¿no? Esas con a partir de que empezó a tomar estas pastillitas, si las toma con o sin alimentos, y cualquier cambio que sienta a partir de esa intervención farmacológica deberá registrarse y reportarse al profesional de la salud con el que primero tenga contacto, principalmente que sea su médico, pero también reportarlo con su nutriólogo.
Muy interesante esta conclusión. Y donde, bueno, nos da una gran recomendación, sobre todo para las personas que se encuentran en tratamiento permanente y que de alguna forma pues tienen que estar monitoreando estas interacciones que se están presentando, que es algo que pues yo creo que estamos muy bajos en esta cultura, ¿no? De llevar un control muy específico de los fármacos que estamos consumiendo, las reacciones que podemos tener en algunos de los casos. Bueno, pues ya para cerrar, entonces estaremos hablando de que esa es una pequeña pincelada de este gran tema, que es muy amplio, que es bastante completo, la interacción farmaconutriente. Va a estar, hay dos modalidades para este curso: una presencial, que es el próximo sábado 22 de junio en Guadalajara, ¿verdad? De 9 a 2,
así es. Estará también participando el doctor Ariel Roldán Mercado Sesma. Él también participará en este curso taller, principalmente abordando generalidades en cuestión a la farmacología y interacciones fármaco-fármaco. Es un curso taller muy interesante, ojalá tengan la oportunidad de acompañarnos. Les comparto el número telefónico, claro, en donde anotar, muy bien, 3313-839857, y el correo igual para que puedan dejar ahí su correo electrónico es nutricionclinicaenjalisco@gmail.com. Espero puedan acompañarlos, ahí los esperamos.
Y está también la página en Facebook, que así se llama, ¿no? Nutrición Clínica en Jalisco. Así. Además, sí. Está el curso en línea, que ese sería del 1 al 31 de julio, ¿verdad?
Así es.
Para las personas que, bueno, pues se les facilita más llevarlo a través del internet, pues ahí está la otra opción, o que se encuentran en otro espacio y que quieran adentrarse en este tema tan interesante. Yareni, pues te agradecemos muchísimo el tiempo que nos compartiste, tus conocimientos. Nos faltó abordar más, sí. Se pasa volando aquí, pero esperemos pronto nos vuelvas a ceder más de tu conocimiento. Y bueno, pues también a través de este medio, pues a reconocer tu trabajo, tu trayectoria, y pues bueno, que desde que eras alumna también ahí en el CUCS se notaba. Bien, pues te agradecemos bastante. Te pedimos que no nos cuelgues, vamos a escuchar una pieza que se llama Pastillas del Olvido. ¿Qué tal? Con el intérprete es Tan Biónica. Y bueno, con esto cerramos. A nombre de Diego León, que hoy estuvo en la operación técnica, de Andrés Luna del Real en la producción, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, buen provecho.
Hay una tienda que vende unas pastillas para olvidar. Los vecinos aseveran que su efecto prolifera, pero yo no las quise ni probar. Pastillitas del olvido, tengan el recuerdo vivo de la noche que la vi bailar. Se movía como loca, inestable y caprichosa, y era triste como mi ciudad, como mi ciudad. Y yo que te vi todas mis noches, a vos, sin lamento ni reproches, te vi en las noches y los días.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.